Buenos días. Gracias a Dios por su bondad. El día de hoy nos vamos a estar centrando en la última parte del capítulo 4 de Segunda de Corintios. Entonces te invito para que vayas en tu Biblia al capítulo 4. Vamos a estar de los versos 16 al 18. ¿Ya estás allí? Vamos a leer entonces esos tres últimos versículos, 16, 17 y 18, y luego tomamos un tiempo para orar. Verso 16 dice así: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos aconseja, nos consuela, nos sostiene. Y pedimos para que el día de hoy, Señor, nosotros podamos captar, que tú abras nuestro entendimiento y podamos ver la gloria futura, aún, Señor, en medio de las aflicciones presentes, y que por tu gracia, por tu poder, podamos aprender a vivir viendo lo que no se ve, Señor. Que podamos caminar por fe y no por vista, y que todo esto sea para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es ese ruido que se oye? Ah, es afuera. Pensé que era el aire, dije. Ok, gracias. ¿Le puedo decir que se calle, por favor? No. Ok, vamos a ir. El día de hoy cerramos el capítulo 4. Cerramos el capítulo 4 con estos últimos tres versículos. Y encontré, en alguna ocasión había hablado acerca de Henry Martin. No sé cuántos de ustedes recuerdan a Henry Martin. Henry Martin fue un misionero inglés. Él nació en una familia acomodada, con recursos, y fue un estudiante brillante. Se graduó adelantado en Cambridge, estudiando matemáticas, y tenía una carrera, un futuro brillante. Pero su hermana era cristiana, había estado orando por él y le había presentado a Charles Simeon. Charles Simeon era un predicador inglés, y a través de las enseñanzas y el contacto con Charles Simeon, Henry Martin empezó a ver las misiones. Y lo que hizo es que decidió, en lugar de estudiar su carrera y ejercer, decidió irse como capellán a la India y empezar como misionero. Henry Martin solamente estuvo 6 años en el campo misionero, murió a los 31 años. Y mientras se preparaba para irse a las misiones, dijo: como voy a estar en un lugar donde voy a padecer limitaciones, entonces empezó a vivir de una manera muy simple. Y se iba a lugares donde hubiera calor, comía de pie, se ponía a estudiar en el frío, preparándose para el campo misionero. Y mientras se preparaba, conoció a una joven de la que se enamoró, pero que él nunca hizo compromiso con ella porque él tenía que irse a las misiones. Él se va y se enferma estando fuera y muere a los 31 años. Sin embargo, en 6 años, Henry Martin tradujo el Nuevo Testamento a diferentes idiomas. Tradujo al urdu, al persa y al árabe el Nuevo Testamento en 6 años. Entonces, él es reconocido por la obra tan intensa que hizo en 6 años, aunque murió muy joven. Hay una frase que se le atribuye a él, y él decía: si me voy a desgastar, dejen que me desgaste para Dios. Ahora, La frase tiene mucho sentido, porque precisamente ayer leía que la tasa de mortalidad entre los seres humanos sigue siendo del 100%, a excepción de Jesús. Todos los seres humanos seguimos muriendo. Y Henry Martin tenía una idea clara. Si al final de cuentas todos morimos, quiero invertir los años, la vida, los recursos que Dios me permita en esta vida para la gloria de Dios. Pablo tenía esta visión. Y de hecho, si ustedes se fijan, en el capítulo 4, el versículo 1, comienza con Pablo diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y el verso 16, Pablo dice: por tanto, no desmayamos. Y Pablo, si recuerdas, ha estado hablando de por qué él es tan franco cuando habla la palabra de Dios, porque él tenía esta audacia para predicar el evangelio a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, a pesar de las persecuciones. Y Pablo dice en el versículo 1: Dios nos ha dado este ministerio por su misericordia. Dios me ha permitido este privilegio de predicar el evangelio como su apóstol por su misericordia, porque Pablo no olvidaba que él era un perseguidor de la iglesia. Y Pablo dice: se me ha dado este privilegio de ser un siervo del Señor. Por eso no desmayo. Por eso, aunque sufra, Pablo dice, prefiero sufrir. Mira lo que dice el verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Salud. Si lo pones en NTV, por favor. Lo que dice en NTV, dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Pablo decía: prefiero sufrir por causa del evangelio. Pon el versículo, por favor. Prefiero sufrir persecución, rechazo. Prefiero sufrir por decir la verdad antes que usar métodos turbios, antes que cambiar el mensaje para que sea más popular, antes que engañar a las personas para ganar simpatías. Y Pablo habla de que Dios le concede ese privilegio a pesar de su fragilidad. Y él dice: somos vasos de barro. Dios ha puesto este glorioso mensaje en unos recipientes que son frágiles, que no tienen valor en sí mismos, que no son extraordinarios y que en realidad sufren un desgaste. Y es lo que Pablo dice en el versículo 16. Quiero que veas algo, porque estos tres versículos van a mostrar continuamente contrastes entre las realidades que experimentamos los cristianos en este mundo contra la realidad que se percibe de los cristianos en este mundo. Y quiero ser muy enfático en esto. Lo que Pablo está describiendo es una verdad que solamente aplica para los que estamos en Cristo. Y la primera cosa que vamos a ver en el versículo 16 es que Pablo dice que somos vasos que se desgastan. Pablo dice en el verso 16: por tanto, no desmayamos. Él vuelve a retomar esta realidad de que a pesar de las aflicciones y del sufrimiento, Pablo no se da por vencido. Pablo seguía hablando con la misma convicción que tenía, y él hace el primer contraste, y quiero que lo veas allí. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre ¿qué? Exterior se va ¿qué? Desgastando, el interior, no obstante, se renueva. Primero habla de dos realidades. Lo menciona como dos hombres: el hombre exterior y el hombre interior. Y dice: el hombre exterior se va desgastando y el hombre interior se renueva de día en día. Pablo, como Henry Martin, sabía que la vida se desgasta, que todos los días cuando nos despertamos estamos más cerca de la muerte. ¿Estás de acuerdo? Esa es una realidad. Te decía ahorita la estadística, es brutal. 100% de los hombres mueren, salvo Jesús. El punto es que Pablo dice: aunque el ministerio, en el caso de Pablo, había dejado marcas adicionales, la realidad es que todo el mundo, cristianos y no cristianos, en este mundo, vamos caminando hacia la muerte. Déjame decirte que aunque no era el plan de Dios cuando creó al hombre, que el hombre muriera, la muerte no es el destino final del hombre. La muerte es solamente un accidente en el camino. Pero Pablo sabe que es una realidad en un mundo caído. Tú puedes ver que en Génesis capítulo 3, después que el hombre se rebela contra Dios, la muerte viene como consecuencia del pecado. Y eso es importante que todos nosotros lo entendamos, porque lo que dice Pablo es que a pesar de que el hombre exterior sufre un desgaste, y ese desgaste es evidente, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso, pero llega una edad donde eres más consciente de ello. Cuando estás joven, te puedes dislocar la cadera y seguir corriendo 400 metros. Cuando estás ya no tan joven, antes de bajarte de la cama tienes que calentar, ¿no? Para empezar a moverte. Esa es una realidad. Todos podemos ver aquí que de una u otra manera experimentamos el desgaste del que está hablando Pablo. Ahora, cuando Pablo hace referencia al ser exterior, es importante que entendamos algo. Pablo no está separando el cuerpo del alma. No se trata de una dualidad. Los seres humanos somos una sola persona. Somos seres integrales. No estamos compuestos de múltiples partes. Por eso te decía que la muerte es un accidente, porque los teólogos hablan de que al morir hay una separación temporal entre el cuerpo que es sepultado y el alma, el espíritu que va con el Señor. Pero la Biblia nos enseña que en la resurrección vamos a resucitar con un cuerpo, es decir, seremos unidos nuevamente para ser la persona integral que siempre hemos sido. Lo que Pablo tiene en mente es la realidad que hemos hablado muchas veces, que los cristianos, y otra vez, solamente los cristianos, vivimos en dos realidades que se traslapan, dos realidades que existen al mismo tiempo. Cuando Pablo habla del hombre exterior, está hablando de aquello que es perceptible por el mundo. Las cosas externas, lo que el mundo puede ver y distinguir. Básicamente está hablando de nuestra naturaleza en Adán. ¿A qué me refiero con eso? Al viejo hombre, a lo que se puede ver. De hecho, más adelante en el capítulo 5, Pablo va a mencionar cómo el Señor cambió esa perspectiva. Cuando ve por favor al capítulo 5 y si puedes ponerlo por favor a partir del verso 16 en NTV. Mira lo que dice Pablo también en 2 Corintios en capítulo 5. Dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Qué significa esto? Que el mundo te ve a ti. ¿Y qué es lo primero que dices o alguien te dice cuando te encuentras a una amiga de la primaria, un amigo de la primaria? O dices, estás igualito para quedar bien. Nadie está igualito después de 20, 30 años. O dices, te corrieron sin aceite, ¿no? Estás, que eso ya cuando eres más sincero, más honesto, dices, no, te ves acabadón, ¿no? Estás acabadón, te ha tratado mal la vida. Pero eso es una realidad, es lo que el mundo percibe, eso es lo que ve. Y la realidad es que todos nosotros, como estamos identificados en Adán y por causa del pecado, nosotros entonces sufrimos esa degradación. En Romanos 5, en el verso 12, Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Pablo nos da la razón por la cual los hombres no solamente morimos, sino porque también nos desgastamos. Es por causa del pecado. Adán fue nuestro primer representante delante de Dios. y Adán desobedeció a Dios. Y dice que por causa de Adán entró el pecado y entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y ahora todos los hombres morimos. Pero también sabemos que al mismo tiempo, mientras esta realidad que dice Pablo, que el hombre exterior se va desgastando y que es evidente, hay otra realidad paralela. Y dice Pablo en el mismo versículo, la segunda parte, que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora, el hombre interior está haciendo referencia a la nueva creación, a lo que dice en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto es algo que tú y yo necesitamos tener en mente. Sí, estamos muriendo. Sí, nuestro cuerpo se está desgastando, pero si tú estás en Cristo, interiormente hay una operación que no es tus amigos no van a llegar y decir, oye, te veo muy renovado ahora en el espíritu. Nadie a simple vista lo puede ver. Esta es una realidad invisible para el mundo, hablando del mundo caído, pero es una realidad desde la perspectiva espiritual. Lo que Pablo dice es, sí, mi cuerpo se desgasta, pero todos los días mi nueva creación se va renovando. Yo te pregunto algo, ¿cuál es el objetivo por el cual Dios te llamó y te salvó? Piénsalo bien porque están grabando, antes de responder. Que seamos como Cristo. Y ese es un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso progresivo? Santificación. Nos vamos pareciendo, pero ¿cómo se llama cuando finalmente seamos como Cristo? Glorificación. La justificación nos pone en una relación correcta con Dios. La santificación nos vuelve más semejantes a Cristo cada vez progresivamente. Pero cuando resucitemos, seremos glorificados para ser como Cristo. Otra vez, no vamos a ser dioses, simplemente vamos a ser semejantes a Cristo en su carácter, en su santidad. Cristo es el arquetipo, Cristo es el Hijo perfecto y somos llamados a ser como Él. De tal manera que Pablo dice, sí, aunque padezco enfermedades, aunque las pedradas me han afectado, los palazos, los ayunos, los naufragios, las persecuciones, las enfermedades, han dejado marcas en este vaso que es de barro. El contenido glorioso y aquello que no se ve está llevando a cabo una transformación todos los días, todos los días. Dice ahí que, si pones el pasaje por favor, verso 16. El hombre interior se renueva, dice, día en día. Se renueva de día en día. ¿Qué te dice eso de día en día? Es todos los días, es progresivo, es gradual, es continuo, es constante. Y eso es algo que Dios está haciendo. De hecho, Pablo sabe que esta obra es la que Dios está haciendo para completarla en el día de Jesús. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo por favor, a 2 Corintios 3:18? Por tanto, cuando contrasta su ministerio con el ministerio de Moisés, el nuevo pacto contra el antiguo pacto, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ponlo en NTV para que sea más claro. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, todos nosotros los cristianos, los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Jesús, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y eso es lo que está hablando. Está hablando de dos eventos que se llevan a cabo simultáneamente. mientras vivimos en esta vieja creación, tú y yo sufrimos los efectos del pecado, sufrimos la enfermedad, padecemos del dolor, el desgaste es real. Pero al mismo tiempo, la nueva creación en Cristo se está renovando para ser más y más como Jesús. En Efesios capítulo 4, verso 22, Pablo les dijo a los efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. Ponlo en ETV, por favor. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad del engaño. Verso 23. En cambio, deje que en el Espíritu, ¿qué haga? Les renueve los pensamientos y las actitudes. Verso 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y familia, por increíble que parezca, aunque a lo mejor nadie lo note, Dios está haciendo una obra en ti. Si tú estás en Cristo, tú eres una nueva creación y Dios está haciendo esta obra de transformación progresiva, paulatina, continua, que no depende de ti, de mí. Es una obra que Él está haciendo, aunque nadie la vea. Y Pablo dice: sabes, esa es una realidad. Yo, puedes ver mis heridas, puedes ver mi desgaste, pero a la vez yo estoy animado y por eso no desmayo. Por eso me mantengo predicando y por eso me mantengo con el mismo entusiasmo y con la misma determinación, porque sé que Dios está haciendo esta obra dentro de mí. Es algo que Él está haciendo. En Romanos 8, Pablo les dijo a los romanos, en versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito. Ahora, si te fijas, conecta esto. El propósito de Dios es que tú seas a la imagen de Jesús, para que Jesús sea el hijo mayor entre muchos hermanos. Pero, regrésate al versículo 28, para cumplir ese propósito, Dios usa, ¿qué cosa? Todas las cosas. Las dolorosas, las difíciles, las que no esperas. Todas las cosas Dios las usa para que tú y yo seamos más como Jesús. Ahora Pablo dice: sí, me estoy desgastando, pero también me estoy renovando en la nueva creación. La obra del Espíritu Santo sigue trabajando, aunque no sea perceptible para todo el mundo. La segunda cosa que Pablo dice es que él puede sufrir porque espera una gloria más pesada. Está en el verso 17 y es otro contraste. Y Pablo dice en el verso 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No sé si puedes ver el contraste. ¿Cómo es la tribulación? Es momentánea. ¿Y cómo más es la tribulación? Leve, leve. Ponlo en NTV, por favor, verso 17. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que, ¿para cuánto dura la gloria? Para siempre. ¿Y cuánto pesa? Mucho más. Y la palabra peso es un juego de palabras, porque la palabra gloria literalmente significa peso. Y dice: el peso futuro es más pesado que el peso de las tribulaciones presentes. Pablo no está negando las tribulaciones. Familia, no podemos negar que en este mundo hay sufrimiento. Esa es una realidad. Y otra vez, es una realidad consecuencia de la desobediencia del hombre. Pero aún a pesar del sufrimiento, y Pablo sufría no solamente lo que todos los seres humanos sufrimos, todos los seres humanos somos proclives, somos propensos a sufrir, sea por el desgaste natural, sea por situaciones particulares que vivimos. Pero Pablo, además de los sufrimientos normales, tenía sufrimientos por el Evangelio. Y yo les he dicho, nosotros quizá nos cuesta trabajo identificarnos con él, porque hasta donde yo sé, a nadie de aquí lo han apedreado por ser cristiano. A lo mejor hay alguno, pero no me ha dicho nada. A nadie de aquí lo han apaleado por ser cristiano. No lo han azotado, han naufragado, ha sido traicionado, lo han tratado de asesinar. Pero Pablo sí. Y Pablo dice, ¿sabes? No pierdo el ánimo, no desmayo, no bajo la intensidad, porque sé que me estoy renovando por la obra del Espíritu Santo, pero porque también junto mis tribulaciones, que son reales y no las minimizo, y las pongo en una balanza y tomo la gloria futura y la pongo en la misma balanza y no hay comparación. El peso de la gloria que nos espera es mucho más grande que esta leve tribulación momentánea. Ahora, dice momentánea porque lo está comparando, que es 1,000 años contra la eternidad. Nada. Que son 100 años contra la eternidad. Es leve, es momentáneo. Pablo no estaba menospreciando o minimizando el sufrimiento. Pero lo que Pablo está haciendo es que está viendo la gloria que le espera. De hecho, va a hablar el capítulo 5, está íntimamente relacionado. Me la pensé, todavía hoy en la mañana decía, ¿lo pongo o no lo pongo? Porque todo el capítulo 5, la primera parte hasta el versículo 10, Pablo va a seguir hablando de todo lo que él ve hacia futuro. Pero de entrada Pablo sabe que lo que está experimentando aquí, no solamente Dios lo usa para renovar al hombre interior, sino que no se compara con la gloria que se va a experimentar en el futuro. Pablo repite la misma idea, si vas a Romanos 8, al versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y lo que está diciendo es lo mismo. Aunque estoy sufriendo, sé que este sufrimiento no se compara con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Solamente cuando Pablo tenía esto en mente es que él podía considerar el naufragio, las pedradas, las palizas, la cárcel, el hambre, la sed, la ansiedad como aflicciones momentáneas. Solamente cuando a la luz de la eternidad y de la gloria que le esperaba contrastaba el sufrimiento actual es que él podía decir, esto es un ratito. ¿Saben? No sé cuántos de ustedes, bueno, sé que algunos aquí entrenan atletismo, ¿no? Pero si lo piensas, los atletas por años se preparan. Dietas, entrenamientos, restricciones. Imagínate, para una carrera de 100 metros, ¿cuánto es una carrera de 100 metros, Gil? Más o menos. ¿Qué será? ¿10 segundos? 13 segundos, 11 segundos. Y entrenas años para la gloria de una carrera de 11 segundos. Pablo dice, yo me estoy preparando y estoy padeciendo tribulaciones momentáneas para un premio que es eterno, para una gloria que no se compara con lo que padezca aquí. Y yo no sé si tú puedas encontrar consuelo en esto, porque el poder ver, el poder escuchar, el poder leer lo que esa gloria implica, esa es la fuente de consuelo para personas alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Ve Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 21. en el verso 1. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y si esta es tu confianza, tú y yo podemos pasar por tribulación, tú y yo podemos pasar por aflicción. Si te fijas otra vez, no hay una garantía de que no vamos a pasar por tribulaciones o por aflicción. Lo que hay es una garantía de la gloria que habrá en el futuro. Y familia, yo sé que siempre podemos pensar y decir, ¿sabes qué? Siempre es fácil decirlo si tú no estás en un gran problema. Pero aunque eso sea cierto, eso no le quita verdad a lo que estamos diciendo. Dios es el que dice: esto es cierto, es confiable, puedes poner tu confianza en esta gloria futura. Pablo describe, de hecho, si vas a Romanos 8 otra vez, Pablo describe el anhelo, no solamente de los hijos de Dios, sino también el anhelo de toda la creación, de ver esto. Dice en el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que aún la creación gime, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el capítulo 5 Pablo va a regresar a esto y dice: sí, estamos gimiendo, pero no estamos gimiendo por dolor. Dice: estamos gimiendo porque tenemos este anhelo de la gloria del Señor, que es cierto. Y sabes, Pablo va a decir: tenemos un anticipo. ¿Se acuerdan? En Romanos 5, lo cité la semana pasada. Pon Romanos 5, por favor, verso 2. Pablo dice que cuando tú y yo estamos en la gracia, cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, tú y yo tenemos una perspectiva diferente. Dice en NTV, por favor: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar. ¿De qué? De la gloria de Dios. Fíjate, quiero que veas eso. No, regrésate, por favor. Quiero que veas eso. Esperamos. ¿Cómo? Con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos esa confianza? Verso 3. Porque a pesar de los problemas, sabemos que las pruebas y las dificultades también nos ayudan a cumplir el propósito de Dios. Nos ayudan a desarrollar resistencia. Verso 4. La resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. No sé si ves el círculo virtuoso aquí, pero dice: tenemos paz para con Dios. Estamos en una relación correcta con Dios. Jesús nos puso en un lugar de privilegio. Desde aquí estamos confiando y estamos gozosos, porque sabemos que nuestra esperanza es cierta, es segura. Y cuando vienen problemas y circunstancias difíciles, nosotros somos fortalecidos en nuestra esperanza segura. Yo les he dicho, lo vimos la semana pasada, la fe es más evidente cuando las cosas están mal que cuando las cosas están bien. ¿Estás de acuerdo con eso? Nadie necesita fe cuando tiene su vida resuelta. Nadie necesita fe cuando está sano y todo va bien. Pero cuando las cosas no salen como tú esperas, cuando tu cuerpo no responde como tú esperas, cuando las personas no son ni responden como tú esperas, tú necesitas confiar en alguien que esté por encima de todas esas cosas. Y Pablo dice, esas cosas fortalecen nuestra esperanza segura de salvación, pero además, en el verso 5, tenemos una garantía. Esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es Dios asegurándonos para que nosotros podamos mantenernos en esta confianza. Pablo dice, sí, somos vasos que se gastan, pero aunque pasamos por tribulaciones, esperamos una gloria más pesada, una gloria que es mayor, que es eterna. Y por eso la conclusión está en el verso 18, otro contraste. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es el contraste? Primero entonces, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. ¿Cómo son las cosas que se ven? Temporales. ¿Cómo son las cosas que no se ven? Son eternas. Pablo dice, si tú estás en Cristo, tú necesitas recordar esto. Tú tienes que vivir viendo lo que no se ve. ¿Se acuerdan de que por fe andamos y no por vista? Pablo toma la idea y dice, tú y yo como cristianos no vamos a movernos por lo que vemos. Porque todo lo que se ve, ¿cómo es? Es temporal. Familia, este mundo con su sabiduría, este mundo con su gozo, este mundo con todos los tesoros que ofrece, este mundo está yendo a la destrucción. Este mundo está dejando de ser. Y la nueva creación que no es visible a simple vista se está acercando. Y esa va a ser la última realidad. Eso que leíamos ahorita en Apocalipsis nos habla de el nuevo cielo y la nueva tierra. Tú y yo no fuimos creados, lo vamos a ver la semana que entra también, pero tú y yo no fuimos creados para irnos al cielo y estar en las nubes, lo he dicho hasta el cansancio. Tú y yo fuimos creados para ser restaurados, regenerados en una nueva creación. Y Pablo dice, tú y yo por tanto tenemos que caminar con la perspectiva correcta. Si tú has conocido a Jesús, si tu confianza está puesta en Cristo, la clave para vivir con una perspectiva eterna durante el sufrimiento es que veas lo que no se ve, no lo que se ve. Cuando estamos angustiados, cuando estamos desanimados, cuando estamos sufriendo en este mundo, no podemos quedarnos viendo este mundo. Necesitamos ver más allá de este mundo, aquello que no se ve. Y necesitamos ver aquello que no se ve porque todo lo demás va a pasar. Y lo único que va a ser permanente, lo único que va a permanecer es lo que no se ve. Todas estas realidades que podemos ver con los ojos de la fe, un día serán. Y tú y yo vivimos a la luz de eso. Tú y yo tenemos esa promesa. Tú y yo tenemos esa confianza y esa seguridad. Así que, aunque es una realidad, todo el sufrimiento del que hablamos, la gloria futura es mayor. Y tú y yo tenemos que vivir a la luz de esa verdad, viendo aquello que no se ve. ¿Sí queda claro? Ese es el llamado y esa es la invitación que el Señor nos hace. Hubo un misionero también que se llamaba John Patton, que Tuvo una vida difícil porque se fue y vivió entre los aborígenes en las Islas Nuevas Hébridas. Y pues básicamente crió su familia y todo allí. Pero él escribió lo siguiente, decía: probablemente he tenido mi buena dosis de abusos por parte de los enemigos de la cruz y una carga nada desdeñable de pruebas y aflicciones al servicio de mi Señor. Sin embargo, si Dios me devolviera la vida para volver a vivirla, sin dudarlo un instante, la pondría en el altar de Cristo nuevamente. Es lo mismo que dijo Henry Martin. Si me voy a desgastar, déjenme desgastarme por Dios. Todos vamos a morir, familia. ¿Por qué vas a morir tú? ¿O en qué vas a gastar tu vida? ¿O en qué vas a desgastar tu vida? Los años que el Señor nos preste. ¿A la luz de lo que puedes ver? ¿O a la luz de aquellas cosas que no pueden ver y que son eternas? Ahí sí, si somos sabios, también pondremos nuestra esperanza en esa resurrección venidera y viviremos para que Dios sea glorificado aún en medio del sufrimiento, aún en medio de aquellas cosas que no planeamos y que no queremos. Amén. Te invito a que te pongas de pie. De ahí en tu lugar, yo te decía que esto es solamente una realidad para aquellos que han confiado en Jesús, aquellos que han reconocido la necesidad de un Salvador. Y a pesar de que, como te decía ahorita, la realidad del sufrimiento y el dolor no están restringidas solamente para los no cristianos, quiero que veas que en realidad Dios usa, si tú no eres cristiano, Dios usa el sufrimiento y el dolor para llamar tu atención, porque el deseo es que todos se arrepientan. Pero si tú eres cristiano y tú estás padeciendo, tú estás sufriendo, Dios usa eso también para que Él sea glorificado, para fortalecer tu fe cuando tú puedes ver a la esperanza que Él ha prometido y cuando tú puedes creer que esas cosas que no se ven son ciertas porque Dios lo ha prometido. Así que te voy a pedir que juntos oremos. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu palabra, Señor, porque aunque no estamos exentos de sufrimiento, no estamos exentos de enfermedades, Señor, no estamos exentos de la muerte. Tú nos llamas a que a pesar de ella podamos descansar en tus promesas, en aquello, Señor, que estamos ciertos que tú has empezado en nosotros este proceso de glorificación, este proceso de transformación glorioso, Señor, que no es visible para el ojo natural, que no es perceptible para el mundo, Señor, pero que por la fe podemos ver y creer. Y estamos ciertos, Señor, que tú lo vas a completar hasta que en aquel día tú nos llames y resucitemos, Señor, en un cuerpo glorificado. Para no experimentar más sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, dice tu palabra que tú vas a secar, tú vas a enjugar toda lágrima y tú vas a habitar entre tu pueblo. Tú vas a ser nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo, Señor, y podemos verte cara a cara. Señor, mientras llegue ese día, que podamos caminar por fe y no por vista. Que podamos caminar con nuestros ojos puestos en aquellas verdades eternas que no son visibles, sino solo por la fe. Y que mientras lo hacemos, Señor, tu Espíritu Santo traiga la certeza a nuestro corazón de cuánto nos amas. Que en medio del sufrimiento nuestra fe sea fortalecida para mostrar, Señor, el gozo que solamente tú puedes producir por tu Espíritu Santo. Y a las personas que quizás, Señor, no te han conocido y no han experimentado esta salvación, te pedimos para que el día de hoy, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, ellos puedan volver sus ojos a ti y encontrar en ti el descanso que sus almas necesitan, que ellos puedan encontrar la esperanza y la vida eterna que solamente tú puedes dar. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén.